Nacional. Aseguramos sobre valores. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos pendientes a nivel regional y nacional de que se formen gobiernos. Javier Esparza, de UPN, traslada a Feijóo que sigue contando con el apoyo de UPN en una posible investidura. Y además Izquierda Unida de Navarra acuerda respaldar la investidura de Chivite y el acuerdo programático de PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra. Soy Alberto Sanz y escuchas COPE Navarra y te interesa conocer la previsión del tiempo.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que en este lunes en Navarra haya cielos poco nubosos o despejados y además no se descartan algunas brumas matinales al final del día. Las temperaturas mínimas van a ir en ligero descenso, temperaturas máximas en aumento que podrá ser localmente notable en la mitad sur. Y ahora nos vamos de visita por Navarra.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, sencilla y segura. Además, puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales a partir de la fecha de apertura. Consulta esta promoción válida hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
12 y 22 prácticamente de este 7 de agosto. Nos vamos hasta Tudela, hasta COPE Ribera y Zona Media para saludar a Javier Pérez Nievas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Alberto Sanz, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, deseando muy bien. Que nos cuentes cositas chulas.
Bueno, la verdad que quería empezar con algo bueno, pues la semana esta que me toca trabajar otra vez, pero la verdad
yo
que...
Yo también regreso, pero bueno, con ilusión y con alegría y hasta con una sonrisa.
Efectivamente, yo feliz de venir a trabajar, claro que sí, y de tener trabajo. Bueno, que la verdad que hay cosas que no se entienden, Alberto, porque este fin de semana cortaban la carretera y apedreaban un autobús del Voy y Vengo en Cintruénigo. Cubría la línea Corella-Fitero y en este caso pues el conductor vio que habían puesto en mitad de la carretera unos conos. La verdad que en principio creía que era un control policial, pero no se fió mucho y no llegó a parar del todo. Cuando de repente desaceleró, por si acaso había ocurrido un accidente o lo que fuere, empezaron a apedrear el autobús con 50 personas dentro. El chofer, en este caso, pues tuvo que acelerar y salir de esa encrucijada, de esa emboscada, se puede decir así. Y bueno, pues rompieron las lunas de los autobuses y pusieron en riesgo la vida de todos los que iban en ese autobús. En estos momentos, Policía Foral está investigando el hecho para, en este caso, pues poder coger a los causantes de este delito que podía haber supuesto un grave accidente y podía haber puesto en peligro vidas humanas. Así que hay cosas o divertimentos que uno no se llega a explicar.
No se puede entender. Javier, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, Alberto, adiós.
Ya saben que en Estella están en fiestas y es que ayer domingo en Estella salía la gente a la calle para honrar en procesión a sus patrones, a San Andrés y a la Virgen del Puy. Además, ayer triunfaron Bruno Martínez y Pablo Hernández en la novillada y hoy, a partir de las 6:30, nada más y nada menos que Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Pedro Gutiérrez el Capea en esa corrida mixta para quien quiera. Y además tenemos que hablar ya de esa sanción a esa persona que cogía a esa vaquilla. Y la verdad es que bueno, en unos actos lamentables le piden o le pueden caer 300 euros de multa, 1 o 2 meses de trabajos en beneficio de la comunidad y 1 año sin poder tener animales. Esperemos, lo principal, que estos hechos, que estos actos no se repitan. Y vamos a conocer también la actualidad de Pamplona. Para ello tenemos aquí en el estudio a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Bueno, ¿qué tenemos de actualidad?
Bueno, pues todos pendientes de cómo ha ido esa reunión de Geroa Bai o va, porque en principio, bueno, pues sabremos dentro de las próximas horas cuál es esa respuesta, no de sí o no, sino ya contábamos a la mañana que Geroa Bai ha reunido a sus bases, los Social Verdes y PNV, PNV van a hablar de esa propuesta del PSN, que en principio, bueno, pues va hacia adelante el decir sí, pero quieren primero otra reunión. Hay cosas que quieren dejar cerradas en el acuerdo programático. Una de ellas son los órganos de control que va a tener ese acuerdo programático, es decir, asegurarse que se va a cumplir el acuerdo y no tanto cuántas carteras va a tener cada uno. De esta manera quieren una reunión antes de ir a consultas, pero el PSN tiene sus propios plazos y quiere que la consulta sea mañana. Así que, bueno, pues en estas horas deberíamos saber algo.
2 y 20 y 2.50 ampliamos información. Como siempre, Andrea Delgado, muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego. Y hoy, 7 de agosto, lunes, hoy es un buen día, hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla y además te tratan de maravilla. Es muy cómodo, pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Que nos viene de la mano de la movilidad y es que comienzan las obras para crear una nueva ruta ciclable de 25 kilómetros que va a unir Cizur Menor con Cizur Mayor y 8 localidades. Gazolaz, Sagüés, Paternain, Undiano, Muroastrain, Astrain, La Raya y Zariquiegui. Los trabajos, que cuentan con una inversión de 300.000 euros, se financian ante el Gobierno Navarra con una aportación de más de 260.000 euros del Ayuntamiento de Cizur Menor y que completará esa cuantía invertida. El trazado incluirá tramos urbanos, pistas, todo uno, carriles bici y ya existentes y además tramos compartidos con peatones, caminos de nueva creación y tramos de carretera. Así que 25 kilómetros para podernos seguir moviendo por Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Tenemos actualmente 4 carreteras cortadas en nuestra comunidad y además hemos tenido un accidente vial esta noche en Isaba, en la Nacional 137, en Burgui-Isaba, en la salida de vía. 3 heridos trasladados, uno de ellos grave. Han tenido que actuar patrullas de policía foral y además de bomberos y ambulancias. Y además, desde Policía Foral comentan que han tenido que realizar 17 diligencias en accidentes viales, 15 por prevención y 2 por atestados, con el resultado de 2 heridos graves y 8 leves.
Para llevar a cabo una revolución hace falta una razón. Una que desees tanto que te haga perder la cabeza. Cupra Formentor, una revolución de la A a la Z. Estrénalo por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ponemos también el foco en la Jornada Mundial de la Juventud, en la JMJ, que se ha celebrado en Lisboa, y Pedro Luis Calvo, vicario parroquial de Tafalla y Artajona y San Martín de Ux, que ha acudido con un montón de chavales a esta jornada, nos decía uno de los mensajes que más le ha impactado, los que decía el Papa.
Sí, que sean valientes y que no tengan miedo, ¿no? A decir, oye, pues soy cristiano, no tengo miedo, si es importante que sea, que eso también esté en mi vida. Yo con eso me gustó esas palabras del Papa, pues que tanta necesidad tienen quizás estos jóvenes, ¿no?
Y con esa reflexión nos vamos a los deportes.
Pues ahí vamos a decir dos tipos de solicitudes. El hola, vengo a Pamplona a pasar un día, ¿qué puedo ver? Y luego, si no, vengo a Navarra una semana, 10 días, estoy alojado en Pamplona y además de la ciudad, quiero saber qué puedo hacer en toda la región. Y es mucho más abundante de lo que pensamos ese tipo de solicitudes.
Este era Álvaro Alonso de la Oficina de Turismo de Pamplona. Luego le escucharemos para conocer esa información sobre el turismo en Pamplona en verano. Y en los deportes, pendientes de conocer ese rival de Osasuna en la previa de la Conference, ya saben que se ha realizado ese subgrupo y que su rival puede ser desde una Fiorentina hasta un Brujas belga o incluso el PAOK griego, rivales de entidad para el conjunto rojillo. Hoy la plantilla realizará descanso, pendientes ya de esa renovación de Aymar que se ha puesto en marcha o de ver si el propio Jorge Rando puede salir para tener minutos a un equipo de segunda división. Veremos cómo avanza el mercado, aunque eso sí, no tiene pinta de que va a haber incorporaciones en las próximas horas. A las 2, Osasuna conocerá el rival de la previa de la Conference League. 2:30, si quieren, seguimos con más actualidad de Navarra en COPE Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este 7 de agosto, lunes, tenemos un programa con muchos contenidos. Haremos la habitual ronda con las fuerzas y cuerpos de seguridad para saber cómo ha sido el fin de semana, tanto en Policía Municipal como en Policía Foral. Nos iremos a conocer cómo han vivido esa Jornada Mundial de la Juventud, un grupo de jóvenes navarros. También hablaremos de turismo en Pamplona. Queremos conocer cómo está siendo este verano en lo que hace referencia a visitas a la capital navarra. Hablaremos también con Irache sobre oposiciones, concretamente sobre academias que preparan y los problemas que suelen tener. Hablaremos también de sección de cultura y de fiestas de la mano de Benjamín Monreal. Tendremos también esa última hora de Osasuna, ya saben, a las 2, ese sorteo para la previa de la Conference League. Y también vamos a tener desde ahora y hasta las 12:50 minutos un sentido homenaje para conocer y para despedir al último miembro de los Iruñaco, un grupo que le puso música y le sigue poniendo a gran parte de nuestros momentos felices y que además queremos reconocer una trayectoria. Lo haremos con Juan Echenique, habitual en esta casa, en esa sección de historia de Pamplona, que además le hemos dedicado un homenaje recientemente a los Iruñaco. Y también haremos con Joaquín Zabalza y con Jesús Garatea. Así que mucho contenido desde ahora y hasta las 12:50 con los Iruñaco.
Sin cesar,
¡Osasuna!
¡Aupa! ¡Tú sabes triunfar!
Y en esta despedida, a Quique Los Arcos, al último miembro de los Iruñaco que estaba vivo, hemos empezado con este himno de Osasuna, de los Iruñaco, y que además, en un día como el de hoy, en el que Osasuna vuelve casi 6.000 días después a un bombo de competiciones europeas, pues comenzamos con este himno de Osasuna. Y para esta despedida vamos a saludar a Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Encantado de volver a saludaros. Y como decías, autor de Secretos de Pamplona y también de los Iruñaco 50 aniversario, que es un buen día para decirlo. Otro sí. Libro que escribí en su día.
Ese libro de Iruñaco 50 aniversario que lo comentábamos hace poquitas semanas y que entiendo que cuando escuchas la noticia de que nos toca despedir aquí que los Arcos, entiendo que te vienen a la mente muchos recuerdos, entre ellos ese libro.
Pues sí, evidentemente. Quique además era un tipo muy entrañable, muy sencillo, muy agradable y muy humilde, sobre todo, diría yo. Y sí, cuando ves que se ha muerto, pues te acuerdas también de... Primero te acuerdas de él, lógicamente, y luego te acuerdas de los otros miembros del grupo, pues de Joaquín Zabalza, que nos dejó en 2005, de Alberto Huarte en 2011, y de Iñaki Estondoa y de Enrique Abad en 2019. Y Quique, pues da todavía un poquito más de pena, no solo por él, sino también porque ya, como bien decías, es el último miembro de los Iruñaco que nos quedaba vivo, ¿no? Con él ya mueren definitivamente los Iruñaco, podríamos decir, aunque no su música.
Mencionabas a Joaquín Zabalza, saludamos a su hijo, a Joaquín Zabalza. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Entiendo que días de que te vuelvan a la cabeza muchísimos recuerdos, entiendo que algunos de ellos maravillosos.
Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que como decía Juan ahora, pues como mi padre fue el primero que falleció, luego sucesivamente todos los demás, siempre ha sido un momento de tristeza, pero con Quique es que además se cierra una etapa, se cierra una época, ¿no? Y eso, pero que como también dice Juan, es el legado, vamos a decirlo así, va a quedar vivo para siempre, con todos sus discos, sus vídeos, sus homenajes, sus libros y todo, porque yo creo que son una parte ya importante de esta ciudad. de Pamplona que tanto queremos.
Una parte importante también de nuestro recuerdo, de yo creo que cojas la edad que cojas, los Iruñaco han puesto banda sonora a grandes momentos que hemos pasado.
Sí, sí, sin duda. Siempre lo primero nos viene pues todo lo relacionado con los Sanfermines, ¿no? Pero es que también está ahí la Jota de la Javierada, está también el himno Osasuna que habéis puesto ahora, himnos de muchísimas peñas, muchas estampas navarras, no solo sanfermineras, música de Turrillas. Entonces, sí, está, yo creo que está en el corazón de todos los que somos de esta ciudad, sí, esa música.
Y saludamos también a Jesús Garatea. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decía, día triste, pero que también nos sirve para recordar.
Es un día triste porque se va una buena persona, se va un buen músico, se va un amigo, y eso da tristeza, aunque se veía venir, pero siempre vienen mal estas cosas. Es el último Iruñaco que ha fallecido, y con todos hemos tenido mucho sentimiento pues de pena, porque se iba un gran grupo, unas grandes personas y unos grandes músicos que han representado lo mejor musicalmente de Navarra, como es las estampas navarras, el folclore navarro, los torticos, y luego para incorporarse en el mundo internacional de la música, pues como era un conjunto muy muy bien conjuntado musicalmente, pues hicieron su aparición con la música moderna de la época, codeándose con los más grandes del momento.
Jesús, obviamente esto tiene que dar pie a que la música del Iruñaco, que tanto nos acompaña y que tanto nos ha aportado, haya un homenaje, y no sé si incluso algo más, porque tal vez, desgraciadamente, cuando se van es cuando hacemos estas cosas.
Sí, suele ocurrir eso, pero afortunadamente para los Iruñaco han tenido un reconocimiento en vida desde el año 1960, que era cuando participaron en el primer festival de Benidorm, ya tuvieron un reconocimiento del Ayuntamiento de Pamplona, donde les dieron una placa en el Hotel de los Torreyes en pleno Sanfermines. Pero después, en el año 64, volvió el Ayuntamiento a darles. En el año 80 les pusieron el pañuelo de honor en la plaza del Ayuntamiento con un festival que organizó el propio Ayuntamiento. Y después han tenido reconocimientos desde entidades como el Napardi, el Club Taurino, el Club Atlético Osasuna, la Federación de Peñas Sanfermineras, y luego ayuntamientos como el de Tudela, Los Arcos, Pamplona, en reiteradas ocasiones. El gobierno de Navarra, en esta última etapa, ha hecho reconocimientos varios. De hecho, les dieron la mención especial de turismo, un reconocimiento con la Cruz de Carlos III, y por lo tanto han sido muy bien reconocidos. Pero a pesar de ello, hay que dejar patente para la historia que los Iruñaco fueron el conjunto musical que llevó las canciones en la tradición de esta tierra por todo el mundo.
Oye, me quedo con esa frase y la cojo por bandera. Juan, Joaquín y Jesús, os pido un recuerdo de Quique de cada uno. Empiezo contigo, Juan.
Bueno, pues yo, por ejemplo, de Quique, dentro de esa humildad y esa sencillez que siempre resalto de él, pues me acuerdo perfectamente que cuando escribimos el libro, lo hicimos lógicamente a partir de recortes sanfermineros y de anécdotas que ellos nos habían contado, etcétera. Entonces, una vez que terminamos la redacción del texto, lo sometimos un poco al escrutinio de Joaquín Llano, desgraciadamente, porque había fallecido. Iñaki Estondoa tampoco pudo ser porque estaba en Estados Unidos. Y entonces les pasamos el texto a los otros tres. Fuimos a casa de Alberto, fuimos a casa de Quique y quedamos con Enrique también. Y cuando fuimos a casa de Quique, me acuerdo que le dejamos el texto y al cabo unos días fuimos cuando ya se lo había leído y le dijimos, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué quieres cambiar, modificar, aportar, sugerir? Y nos dijo, está todo perfecto. Le dijimos, hombre, Quique, es imposible que esté todo perfecto, seguro que hay alguna cosa que quieres matizar, ampliar. Dijo, no os voy a cambiar ni una coma, está perfecto. Dije, oye, pues nada, mira tú qué bien, ¿no? Sí, sí.
Uh-huh. Qué chulo. ¿Joaquín?
Sí, pues mira, por ya que yo me dedico a esto de la música, yo tengo el recuerdo, mi padre era el director musical de Los Iruñaco y siempre y hablé con él varias veces de cómo era el grupo, ¿no? Y siempre me hablaba de cada componente, estaban como las voces estrellas, que eran las de Iñaki y Enrique Abad, estaba él como director musical, el bajo de Alberto, que era maravilloso, y de Quique siempre decía dos cosas que lo describían desde el punto de vista musical, aparte de toda esta parte humana que hemos hablado todos, que era un grandísimo acordeonista y que era una persona que ayudaba a empastar, a unir, haciendo tanto la parte musical, haciendo a veces segundas, terceras voces, como la parte humana, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que necesita un grupo de música y que yo creo que también eso hizo que también aguantaran tanto tiempo juntos y con esa amistad hasta el final.
¿Y Jesús?
Pues yo musicalmente no lo voy a... No hago más que compartir lo que han dicho tanto Juan como Joaquín. Sobre todo Joaquín, que es un grandísimo acordeonista.
Acordeonista no, Jesús. Yo acordeonista no.
Un gran acordeonista, Quique.
Ah, sí.
Quique, tú no. Tú que has dicho que es un gran acordeonista. Que efectivamente es un gran acordeonista. Pero yo para dejar en pie un poco cómo era el carácter de Quique, en una entrevista que nos hicieron en Canal 4, cuando existía, estaba Enrique Abad, creo que Quique y yo. Y le preguntaban, ¿y qué hacíais ahí en Nueva York y tal? ¿Y cómo comíais? ¿Cómo os apañabais y tal? Y Enrique, pues, dice, pues allá, pues cocinábamos nosotros y hacíamos unas lentejas cojonudas y tal. Y le dice, Quique, calla, que las lentejas eran de lata. O sea, tenía ese decir la verdad, ser respetuoso y mucha humildad.
Oye, la verdad es que son grandes recuerdos. Oye, os hago otra ronda, dos más. Una, luego os pediré una canción que ya me la habéis adelantado para que me expliquéis un poco el motivo del porqué esa. Pero, ¿qué significaban para vosotros tres Los Iruñaco? Vuelvo al mismo orden, Juan.
Bueno, tantas cosas. Los Iruñaco, para empezar, eran especialmente Alberto y todos ellos, pero especialmente Alberto y Joaquín, eran los amigos de mi padre, ¿no? Entonces, para mí eran la cuadrilla de amigos de mi padre con los que coincidía en muchísimas ocasiones y siempre eran gente alegre, divertida, humana, con muchísimos valores y gente que desprendía una mora pamplona fuera de lo común, ¿eh? Te juntabas con ellos y enseguida sacaban las guitarras, la pandereta, tal, y se ponían a tocar música y se te caía la baba escuchándoles cómo cantaban y cómo tocaban la música, ¿no? Y luego yo me quedo con un recuerdo que para mí fue impresionante, que yo no les pude escuchar, lógicamente, nunca actuar a Los Iruñaco, porque nací cuando se acababan de disolver. Pero sí que recuerdo la última actuación de los cinco juntos en el Teatro Gayarre en el año 2003, que salieron las entradas a la venta para el Gayarre, se agotaron en apenas unos minutos y bueno, fue una actuación soberbia, ¿eh? Llevaban 50 años prácticamente separados como grupo y sin embargo les veías actuar y parecía que seguían actuando todos los días. Y había que ver la emoción que había entre el público, que había muchísima gente incluso llorando de la emoción de ver actuar a Los Iruñaco en Pamplona tantos años después.
Joaquín.
Bueno, yo, para intentar separarme un poco de la parte afectiva, voy a hablar profesionalmente como músicos. Yo creo que fueron unos músicos excepcionales. Crearon un género, un estilo, porque ahora estamos acostumbrados a ver los grupos de folclore, cómo funcionan, pero es que eso lo crearon ellos. Ellos cogieron la música de Turrillas, la llevaron al escenario, la música que era para banda o para charangas y tal, la llevaron al escenario y todo lo que es la instrumentación, cantar a voces, la coreografía, todo eso lo crearon ellos y ese género de la estampa navarra, la estampa sanferminera, pues lo crearon. Y luego había una materia prima maravillosa, unas voces fuera de lo común, esto reconocido por todo el mundo, unas capacidades musicales para hacer arreglos y un esfuerzo y un trabajo de ensayos diarios durante muchos años, que yo me atrevo a decir, ya sé que a mí me toca de cerca, que quizás ha sido el grupo musical más importante de Pamplona, porque desde luego por trascendencia internacional, sin duda.
¿Y Jesús?
Pues yo soy más afortunado que estos amigos porque nací antes. Y entonces les pude ver cuando regresaron de América. Hasta entonces no les había visto. Yo estaba estudiando entonces, tenía 16 años, y fui al Teatro Gayarré a ver la actuación de los Iruñaco. Y salí tan sumamente emocionado y convencido de que era el mejor grupo del mundo después de verles una hora de actuación, que fue extraordinaria. Les volví a ver en Villava, en el Atarrabia. Y luego les volví otra vez a ver en el Gayarré, en la compañía que constituyeron con el dúo dinámico poco antes de despedirse de España, de la tournée que hicieron por España, e irse a los países nórdicos en el mes de diciembre y enero, y luego ya cuando volvieron es cuando se separaron. Pues yo tuve esa oportunidad de verles en aquellos años y para mí ya se me quedó grabado que era el mejor grupo de música que había visto hasta entonces.
Pues vamos con un poco con la música. Esta es la que nos ha pedido Juan Echenique, Estampas Navarras.
Levántate, Pamplonica, levántate sin tardar, que va a sonar el cohete y el encierro va a empezar.
Juan, ¿por qué has elegido esta?
Pues mira, tengo el recuerdo de que en mi casa estaba este disco y cuando, tenía como una doble portada, y entonces cuando lo abrías salía una figura de un Pamplonica que se levantaba, ¿eh? Esa tontería de recuerdo tengo. Y la he elegido para que se vea, como muy bien explicaba antes Joaquín, que los Iruñacos no son solo himno de Osasuna y música de las Peñas de San Fermín, sino que tienen mucho más folclore navarro, como este, además de otros éxitos internacionales, porque ellos también cantaban La Bella Mónica, Only You, etcétera, como ha explicado Jesús Gratea.
Y está elegido Joaquín Zabalza, Señorita Americana.
Señorita Americana, he aprendido unas palabras para ti. Y en tu idioma yo te digo que eres algo fabuloso para mí. En el Broadway New York me crucé con los ojos verde mar. Y al momento mi destino...
Joaquín, ¿por qué has elegido esta?
Bueno, hay varias razones. La primera, porque me toca de cerca, porque aunque los Iruñaco fueron sobre todo intérpretes, también hicieron algún acercamiento a la composición, y este bolero fue compuesto por mi padre, y entonces a mí siempre me toca muy de cerca. Pero aparte también nos muestra esa otra faceta de los Iruñaco de música ya más internacional, ¿no? Música, y luego se puede escuchar perfectamente a ese prodigio de la naturaleza que era Iñaki Astondoa, ¿no?
Y escuchamos también la que nos ha propuesto Jesús Garatea, que es La Bella Mónica.
Llegó de un pueblecito chiquitito, chiquitín, La Bella Mónica, La Bella Mónica. Y así que descendió de su vagón en la estación, en la ciudad ya promovió gran sensación. Quien no conoce ya La Bella Mónica.
Jesús, ¿y por qué has elegido esta?
Pues por una razón muy sencilla, porque aquí demuestran todos los grandes de artistas que eran. Eran actores que hacían una obra de teatro prácticamente con esta canción, porque hay que verle a Iñaki cuando hace la voz de chica, hay que ver cómo baja Alberto, cómo armonizan todas las voces, la musicalidad del acordeón, es una preciosidad en directo y es muy bonita escucharla porque hay una armonización de voces preciosa.
Oye, tenemos que poner una fecha para hacerle un monográfico a los Iruñaco que se lo merecen y nos lo merecemos para poderlo disfrutar. Jesús Joaquín, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Entorpece la circulación y las damas
deberán pasar. COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos de este 7 de agosto venimos de recordar a los Iruñaco, a ese grupo que puso a Pamplona en el mapa y que por supuesto forma parte de gran parte de nuestros mejores recuerdos. Lo hacemos porque teníamos que despedir a Quique Los Arcos, al último miembro de los Iruñaco. Y antes de ir con el balance de policías y con el balance del fin de semana, queremos preguntarle a Juan Echenique a ver si nos puede dar dos pinceladas, cuatro datos sobre estos Iruñaco. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes de nuevo. Pues claro que sí, ¿no? Ya Joaquín y Jesús, que como yo, tienen un tremendo amor por los Iruñaco y han contado muchas cosas. Pero bueno, fíjate que estamos hablando de un grupo que no solo triunfó en Pamplona, en Navarra, en España, y en América, tanto del norte como del sur, de arriba abajo en todos los países, sino que es que además actuaron en otros lugares como Suecia, Dinamarca, Islandia o Finlandia, por ejemplo. Entonces uno se tiene que imaginar a los Iruñaco cantando canciones de folclore navarro en países como estos y obteniendo éxitos rotundos, ¿eh? Pero es que además a mí hay una cosa que me pone la carne de gallina y es que en cada una de las actuaciones en el extranjero Astondoa cogía el micrófono y una parte de la pequeña de la actuación la dedicaba a explicar a la audiencia dónde estaba Pamplona y cómo eran las fiestas de San Fermín. Entonces, bueno, a los que ahora nos gusta tanto divulgar cosas sobre la historia de nuestra ciudad, pues hombre, ver que esto lo hacía de esa manera los Iruñaco, y concretamente Iñaki, pues en Suecia, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, en Canadá o en Islandia, pues te pone la carne de gallina, ¿no? Eran muy pamploneses y además ejercían de pamploneses y eso es muy bonito, ¿no? Y de hecho, cuando decidieron disolverse, la razón principal es que echaban de menos a sus familias y echaban de menos la ciudad de Pamplona. Por eso, a pesar de que se les puso encima de la mesa un contrato millonario que se lo puso el agente de Frank Sinatra, nada menos, para actuar durante 5 años en Las Vegas, ellos se lo plantearon y decidieron que no, que preferían volverse a Pamplona y que su vida se desarrollara en Pamplona con sus familias y no allí, ¿no?
Y ahora, Juan, es tarea nuestra que los Iruñaco sigan muy vivos y que los sigamos recordando. Así que vamos a buscar una fecha chula conmemorativa para hacer algún día un programa chulo sobre ellos, ¿vale?
Pues sí, totalmente. Y me gustaría, no antes de que de terminar, Alberto, aprovechar esta oportunidad. Ya lo hice ayer a través de las redes, pero lo voy a hacer hoy a través de los micrófonos de la COPE, para solicitar al Ayuntamiento de Pamplona que dediquen una calle a un grupo como los Iruñaco. Para dedicar calles a alguien, esa persona tiene que haber fallecido, funciona así el tema, y entonces, bueno, ahora que ya ha fallecido el último de los Iruñaco, creo que sería un momento extraordinario para invitar a las familias y hacer un acto bonito, sencillo, entrañable, y dedicar a una plaza, a una calle de Pamplona, el nombre del grupo más internacional que ha tenido esta ciudad.
Me sumo sin dudarlo a esa iniciativa. Juan, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
Lo mismo, un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Doce y 54 minutos prácticamente. Nos vamos ahora sí con ese repaso del fin de semana. Vamos a conocer esos datos de seguridad vial y ciudadana por parte de Policía Municipal de Pamplona con Fran Aldunate. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido el fin de semana en Pamplona.
Sí, bueno, os he oído anteriormente y como comenté, es un fin de semana de agosto que en principio tendría que ser muy tranquilo, pero bueno, así en la ciudad no ha sido así, ¿eh? Mira, por ejemplo, en tema de seguridad vial hemos atendido 11 accidentes, en los cuales, pues bueno, 3 personas han sufrido heridas de carácter leve únicamente, un dato a destacar. Pero sí que también nombrar que en 4 de esos accidentes ocurridos el alcohol estaba presente en sus conductores, un dato, pues bueno, negativo en este caso. Asimismo, 6 conductores han sido detenidos e investigados por el hecho de conducir con una tasa de alcohol muy elevada. También 2 conductores fueron denunciados administrativamente por arrojar tasa positiva en drogas. Eso referente a seguridad vial. En cuanto a seguridad ciudadana, este fin de semana se ha saldado con 202 intervenciones, o sea, son muchísimas, para ser un mes en el que estamos. Destacando, pues bueno, pues esas 29 denuncias penales que han existido, que se han recogido aquí en la Oficina de Atención Ciudadana, y esos 12 detenidos. Ha habido 12 personas detenidas por diversos delitos, entre ellas 6 por delito de robo con violencia, 1 por delito de lesiones, 3 por maltrato en el ámbito familiar, 1 por orden de alejamiento y otra por atentado. En todas estas, pues bueno, destacamos quizás las que han sido detenidos 3 personas por robo con violencia en la zona de La Milagrosa, cuando tras robar a un viandante, bueno, entre ellos organizaron una pelea y esa pelea acabó con lesiones de carácter grave, pero entre ellos mismos. Y bueno, y así pues también destacar los delitos por maltrato en el ámbito familiar, en los cuales, pues bueno, gracias a Dios se quedó todo en lesiones leves.
Tenemos que seguir mejorando. Fran, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así bien, pero sobre todo por toda la labor que hacéis desde Policía Municipal,
Muchas gracias a vosotros por escucharnos.
Un fuerte abrazo. Adiós. Nos vamos ahora hasta Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Miquel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, un resumen del fin de semana, si no me equivoco, con la nota que habéis mandado, 19 detenidos y 17 accidentes viales habéis tenido que atender.
Sí, bastantes incidencias, como suele ser habitual en distintos ámbitos de la seguridad pública. De esos 19 detenidos, destacaríamos 7 varones por delitos relacionados con la mujer. Y de ellos, destacaríamos sobre todo uno en Estella, puesto que se le imputa un descubrimiento y revelación de secretos. Una pareja que en principio mantiene relaciones consentidas, pero que la mujer denuncia la grabación de esas relaciones con el móvil por parte del varón, ¿no? Es decir, eso no estaba consentido en esas relaciones que mantuvieron y por lo tanto se le imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por requisitorias penales para ingresar en prisión, otros 2 detenidos en Pamplona y en Sangüesa. Y de tráfico destacaríamos 2 accidentes graves, al menos dejan conductores con heridas de gravedad, un motorista en Mendaza, un conductor esta noche en Isaba, también 2 ciclistas heridos leves en Santa Cara y Vera. También el aspecto negativo, la apertura de diligencias a 10 conductores por delitos contra la seguridad vial, 3 de ellos por conducir sin permisos, 2 en Tudela y 1 en Tajonar. Y luego 7 con tasas de alcoholemia penales, es decir, superiores a 0,60 miligramos. 2 de ellos además implicados en accidentes, un choque contra farola en Gorraiz, una salida vía en Iguzquiza y el resto de investigados por etilometrías en Cascante, Pamplona, Tudela, Esteríbar y Villava.
Como siempre, Miquel, muchísimas gracias por tu labor, por vuestra labor. Antes de terminar, sí que me gustaría poner el foco en unos lamentables hechos también ocurridos en ese encierro con esa vaca, con una persona pues que hace, te diría, casi todo lo malo que se puede hacer, ¿no? Unos hechos que esperemos que sirvan para que no vuelvan a suceder.
Bueno, de momento esa persona ha sido identificada, ha sido denunciada. Se está valorando su recorrido penal incluso por maltrato, pero desde luego que son hechos que hay que evitar. Y ahora, pues bueno, va a tener su responsabilidad, evidentemente, bien penal o administrativa. De la misma forma, y quiero destacar un pequeño incendio que ha habido hoy, cambiando de tema, en Ripagaña, porque han sido identificados unos menores, pues una chiquillada, una imprudencia, con petardos, con mechero, y de repente pues que tenemos un incendio, ¿no? Cosas que pasan y que, bueno, pues se ha trasladado a sus padres porque puede haber una responsabilidad. Efectivamente, el incendio ha sido sofocado por bomberos, pero bueno, esa reflexión también, ¿no? Para que muchas veces esos menores que tenemos que vigilar de cerca y que andan con sus petardos, con sus imprudencias, y que, bueno, afortunadamente no ha pasado a mayores.
Como siempre, Miquel, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos bien, pero sobre todo por esa labor que hacéis tan buena y tan imprescindible desde Policía Foral. Gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. Y llegamos así a la una del mediodía. Ya saben que a partir de la 1:05, si quieren, tendremos más actualidad regional de Navarra en COPE más. Les dejamos con toda la actualidad aquí en COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace este programa posible. Comenzamos la semana muy pendientes de la próxima, ¿no? Esto de mirar al futuro es lo que tiene, porque la semana que viene se van a constituir las Cortes Generales. Y si pensábamos que hasta entonces no habría muchos más movimientos que los de Pedro Sánchez intentando convencer a los de Puigdemont, que es básicamente a día de hoy lo que más necesita, nos equivocábamos. Hemos tenido que esperar a la primera semana de agosto para que Vox cambie de posición y diga que por la gobernabilidad de España ya no van a exigir entrar en el gobierno. Y claro, después de esto, pues cualquiera se pregunta, este último movimiento de Vox, esto de decir vale, te apoyo, pero desde fuera, vaya, que no exijo carteras, no exijo ministros, ¿cambia de algún modo la situación? De paso importante, desde luego, lo califican en el Partido Popular. Su coordinador general, Elías Bendodo, ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido, no, las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
Un paso importante, dicen desde el PP, porque si Vox se hubiera mantenido en sus 13, digamos que los de Feijóo se pueden ir olvidando de los apoyos de Coalición Canaria y de PNV. Pero, ¿al dar este paso Vox va a servir para hacer cambiar de idea ya no a los nacionalistas canarios, que esto está más o menos, parece ser que pueda estar, que queda poco, vaya, que los nacionalistas vascos? Pues no lo parece, con unas elecciones en su territorio, como quien dice, a la vuelta de la esquina y con Bildu comiéndole el terreno por la izquierda. Pero eso sí, al menos los del PNV se van a tener que trabajar la excusa. Desde luego que con este movimiento de Vox, los de Feijóo le han dejado al PNV sin esa excusa perfecta, ¿no? La de que con la extrema derecha, ni agua. A priori con Feijóo no tendrían, bueno, pues las excusas que, por ejemplo, les valió en su día para no apoyar la investidura de Mariano Rajoy, la de la corrupción. Pero se la va a jugar el PNV. ¿Traicionarían a Sánchez cuando saben que podrían necesitar el apoyo del Partido Socialista si no consiguen mayoría suficiente contra Bildu en las próximas autonómicas? Pues no parece el escenario más probable. En cualquier caso, oye, todavía no se han pronunciado y en política todos lo sabemos. Todo es impredecible y no se puede dar nada por sentado. Y si no, que se lo digan al Partido Socialista, que sigue esperando la decisión de la Junta Electoral Central de saber qué pasa con el diputado 16 de Madrid. Te recuerdo que el voto exterior le arrebató al Partido Socialista un escaño en esta región y se lo dio al Partido Popular, complicándole un poquito más las cosas a Pedro Sánchez, porque ahora necesitaba el apoyo del partido de Puigdemont. Si quiere sacar adelante la investidura, no le valdría la abstención. En fin, que los teléfonos de las negociaciones para formar gobierno están que echan humo y el primer asalto lo vamos a tener la semana que viene con la constitución de la mesa del Parlamento, que no olvidemos es clave para controlar los tiempos acerca de qué leyes llegan y sobre todo cuándo. De momento, y con esta jugada de Vox, si pensaba Sánchez que tenía a la reina enfilada para hacerle ese jaque mate, va a tener que esperar al menos un par de movimientos más de su adversario para poder hacerlo. La partida no está ni mucho menos en este terreno político ganada. Pero además de esas negociaciones, además de esos pactos, en este lunes, en este 7 de agosto, están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
Sigue subiendo el precio de los carburantes. Hoy la gasolina roza el euro con 70 céntimos y el diésel está por encima del euro y medio. aunque aún están lejos de los máximos alcanzados el verano pasado, cuando se superaron los 2 euros por litro, los expertos esperan que los precios sigan subiendo en la segunda mitad del año. Controlado ya el incendio forestal que desde el pasado viernes ha afectado a los términos de Portbou y Colera en Girona y que ha calcinado unas 570 hectáreas. También está estabilizado el de las canteras en Puerto Real, Cádiz, que obligó, recuerden, a desalojar a 20 familias. El tráfico en la zona está restablecido y los vecinos han podido regresar a sus casas. Y el del paraje Huerta del Hambre de Bonares en Huelva, siguen trabajando los bomberos en la zona para intentar darlo por controlado en los próximos minutos. Retenido en Mauritania, el patrón de un barco español con base en Canarias bajo la acusación de haber provocado la muerte de 4 marineros mauritanos tras la colisión entre la piragua en la que navegaban y el barco pesquero. De momento, el patrón, natural de Isla Cristina en Huelva, está retenido en un hotel. El Papa ya está de vuelta en Roma tras la participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Durante el viaje, en la tradición rueda de prensa que celebra a bordo del avión, Francisco ha asegurado que regresa impresionado por la fuerza de los jóvenes que han participado en esta JMJ. Y la Conferencia Episcopal, para terminar, de El Salvador, ha anunciado que va a comenzar el proceso de canonización de un grupo grande de mártires de la guerra civil en el país. Todo apunta a que el español Ignacio Yacuría, junto a sus compañeros jesuitas, asesinados por el ejército en la Universidad Centroamericana en el año 89, podrían formar parte de ese proceso, iniciando así su camino a los altares.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Toca visita del Presi, ¿no?
Sí, ha visitado Florentino Pérez a los jugadores del Real Madrid en el entrenamiento de esta mañana del equipo blanco en Valdebebas. Florentino ha querido estar con la plantilla la semana en la que los blancos debutarán en la Liga el próximo sábado en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, todo a la espera de lo que ocurra con un Kylian Mbappé, que hoy se ha ejercitado con los descartes del PSG y está previsto que no sea convocado para el partido ante el Lorient de este sábado en el Parque de los Príncipes, en la primera jornada de la Liga. Es noticia también de última hora que el capitán del Valencia, Gabriel Paulista, se ha disculpado por encararse con la afición el pasado sábado durante la disputa del trofeo naranja. El defensa brasileño ha alegado que fue un momento de calentura, que reaccionó ante una falta de respeto, pero que no debería haberlo hecho. Y en el Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia, Inglaterra, actual campeona de Europa, se ha clasificado para los cuartos de final, sufriendo mucho al vencer en penaltis a Nigeria. Recuerden que España se medirá la madrugada del jueves al viernes a Holanda por un puesto en las semifinales y que podrán escucharlo aquí en el tiempo de juego de COPE.
Y aquí hasta las 4, mediodía COPE. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 6 minutos de este lunes 7 de agosto. Tenemos todavía mucho programa por delante. Hemos hablado, ya saben, de esos Iruñaco para despedir aquí que los Arcos. Hemos hecho el balance del fin de semana. Vamos a irnos a conocer a gente, a personas que han estado en esa Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa con el Papa. Hablaremos de turismo en Pamplona. Vamos a tener también información sobre oposiciones, concretamente sobre academias y los problemas que suelen tener desde Consumidores IRH. Y también llegará Benjamín Monreal para traernos información sobre fiestas, sobre cultura y también sobre San Fermín. Pero antes les digo que en Picasso Pinturas van a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Y es que en Picasso Pinturas tenemos todos los productos, todos los materiales, pero es que además siempre vamos a tener a un profesional que nos va a aconsejar. Nosotros le decimos lo que queremos hacer y el profesional nos dice el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarbe Pinturas, pueden encontrarlos en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondo a 22. Bicarbe Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y en este lunes 7 de agosto, uno de los temas que evidentemente queremos tratar aquí en COPE Navarra es una de esas experiencias que muchísimos navarros han podido disfrutar en Portugal, en Lisboa, con esa Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a saludar a Pedro Luis Calvo, vicario parroquial de Tafalla, Artajona y San Martín de Unx. Pedro Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Buenas tardes, Héctor.
Muy buenas. Oye, vamos a ir, si te parece, al inicio, para ir hacia el final, que es cómo lo habéis vivido. Pero lo primero, ¿cómo se prepara un viaje así? Entiendo que apasionante, que emocionante, pero, claro, rodeado de peques con esa ilusión, rodeado de esos jóvenes, que evidentemente implica una buena organización de viaje.
Pues sí, todo empieza primero pues transmitiendo un poco lo que va a ser las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Y entonces, pues animando a todos aquellos jóvenes para que tienes alrededor, pues diciéndoles que es un momento, una experiencia inolvidable en sus vidas, ¿no? Para que no dejen de tener esa oportunidad. Entonces, bueno, aparte de la organización puramente más logística, sí que es verdad que lo que más importa es siempre el animar a los jóvenes para que se apunten.
Y además era una ocasión propicia porque, bueno, Lisboa no está aquí al ladito, pero es un viaje más o menos realizable.
Eso es. Este año era la suerte de que la JMJ era en Europa y en Lisboa está muy cerca de nuestra zona, con lo cual pues había que aprovechar esa oportunidad que nos brindaba.
Vale. ¿Y cómo habéis vivido lo primero el viaje y luego cómo fue la llegada a Lisboa con toda esa ilusión que llevabais?
Bueno, pues aquí todos los jóvenes de esta zona de Tafalla pues estaban muy muy entusiasmados, ¿no? Porque para ellos era una experiencia nueva, un encuentro con un montón de jóvenes como ellos, de su edad, y junto con el Papa. Entonces ya el viaje pues se experimentaba y se vivía un poco esa ilusión, ¿no? De lo que iban a vivir.
¿Y cómo ha sido el viaje? ¿Cómo os habéis organizado?
Bueno, pues hemos salido en dos autobuses junto con las parroquias del Corazón de Jesús y Santa Vicenta María de Pamplona, la parroquia de Barañain, también de Santa María, y nos ha acompañado también un grupo de las parroquias de Olite.
Uh-huh. ¿Cómo lo han vivido toda la juventud?
Bueno, pues como la suerte que teníamos era que tenemos es de compartir unos días juntos, ¿no?, de diferentes parroquias, y que entre ellos también pues se conozcan y vivan que hay otros gitanos como ellos dentro de su misma localidad de Navarra, compartiendo la fe, ¿no? La clave era siempre eso, ese encuentro con el Papa en Lisboa, encuentro de los jóvenes con el Papa para compartir juntos la fe. Y ese es el punto un poco principal de toda esta peregrinación.
Me imagino que estarán ahora mismo entusiasmados con este viaje, con una experiencia inolvidable.
Sí, bueno, para ellos ha sido algo inolvidable y lo tienen grabado en sus cabezas porque es ver tantos jóvenes alrededor suya, ¿no? Tantos jóvenes de diferentes países y cada uno desde su punto de vista. Y cómo, pues eso, se entregan a Jesús en ese encuentro con el Papa, ¿no? Porque no me gusta recordar esas palabras que decía el Papa. Dice, bueno, os convoca el Papa, pero no os convoca el Papa, no, os convoca Cristo. Cristo es el que nos llama aquí, hoy, a todos vosotros, a los jóvenes, para juntaros y proclamar eso, que la fe sigue viva.
Oye, Pedro Luis, ¿y en primera persona cómo lo has vivido?
Bueno, pues yo estaba muy contento también de poder acompañar a una serie de jóvenes de las parroquias a las que me toca cuidar, ¿no? Y entonces muy muy entusiasmado de que hayan venido esos 18 conmigo para vivir esta experiencia, ¿no? Esta que para ellos era nueva, y yo el verles a ellos y hablar sobre temas de fe, el poder acompañar y compartir, ¿no? Que es lo más importante. Pues me quedo con ese sabor.
Oye, una experiencia seguro que inolvidable. Para ir terminando, ¿con qué mensaje de los que dijo el Papa te quedas? ¿Qué es lo que más te llegó?
Mira, me gustó un mensaje que dijo el Papa también, si no recuerdo mal, en la vigilia del sábado, que decía que uno al otro, una persona a otra, nunca debemos mirar por encima del hombro a nadie, ¿no? Sino solamente cuando de arriba abajo, ¿no? Sino solamente debemos mirar de arriba abajo cuando vamos a coger a alguien para levantar, ¿no? Para levantarlos y a animarles, ¿no? A que continúen su camino de fe y su camino de la vida, ¿no? Ese es uno de los puntos que me gustó mucho de la de las palabras del Papa, junto con ese no tengáis miedo, que tan importante es para decir para los jóvenes, ¿no? Que su vida importa, no tengan miedo de acercarse a Cristo en sus vidas.
Oye, la verdad es que mensajes muy muy bonitos de los que llegan, y también, como decías, ¿no? Ese último también de pidiéndoles que sean valientes.
Uh-huh. Sí, que sean valientes y que no tengan miedo, ¿no? A decir, oye, pues soy cristiano, no tengo miedo, si es importante que sea Cristo también esté en mi vida. Yo con eso me gustó esas palabras del Papa, pues que tanta necesidad tienen quizás estos jóvenes, ¿no? Que puede ser que algunos tengan más relación con más jóvenes, pero hay otros que están en grupos más pequeños, y el ver eso pues es una fuerza que les empuja.
Oye, ¿y qué os queda de viaje?
Bueno, ahora tenemos un par de días donde lo que vamos a hacer es un poco compartir las experiencias vividas, el poder hablar de lo que han sido, pues sobre todo estos momentos fuertes de Via Crucis, el sábado de la vigilia y la misa de envío, que quizás esos días, como van todos más seguidos, pues no da tiempo a hablar, ¿no? Así como de los días previos hablamos de la ceremonia de apertura, de la misa de apertura también se habló, pero estos nos falta recoger un poco estos últimos días.
Oye, pues Pedro Luis, muchísimas gracias. Me imagino que no será tan fácil lo de 2027 en Seúl, pero seguro que le ponéis ilusión y facilidades para la gente que quiera acudir. Pedro Luis, darte las gracias por atendernos, darte las gracias por explicarlo así de bien, pero sobre todo darte las gracias por todo lo que transmitís con todos estos viajes a la JMJ, transmitiendo, contagiando. Así que, pues un gracias enorme y en mayúsculas.
Bueno, pues de nada. Aquí, como has dicho muy bien, pues están los jóvenes con esa ilusión y ya están pensando en según 2027, ¿no? Antes hablaban del jubileo de Roma, como tal dijo el Papa, en 2025. Bueno, iremos viendo, ¿no? Y seguro queda lejos, pero bueno, nunca se sabe.
Se intentará. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, vale. Y feliz regreso.
Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Plaza de San José acoge este lunes a las 8 el primero de los conciertos del ciclo Versioneando, con entrada gratuita. Esta primera cita corre a cargo del Chelsea Van Hotel, que ofrecerá sus interpretaciones de temas internacionales muy conocidos y alguna sorpresa. La Casa de la Juventud, dentro de su programa Cada Día un Plan, propone esta tarde un taller para personalizar camisetas con bordado de letras. La actividad, de 7 de la tarde a 8 y media, es gratuita y está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años. Mañana martes, las personas mayores de 65 años pueden participar en un espacio de encuentro con juegos de mesa, salón de lectura y tertulia organizado por el Foro Social Iturrama en el Centro San Juan Bosco. Las inscripciones se realizan en el correo redesdemayoresiturrama@pamplona.es. La actividad se celebra por la mañana de 10 y media a 12.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundiagri, en Tafalla. Mundiagri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundiagri, la tienda de los amantes del campo.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios, juveniles y colchones. Y financiación gratis hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles Rey, el mejor momento para cambiar. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y queremos hablar también sobre turismo en Pamplona porque, bueno, pues venimos de unas fechas de verano en las cuales queremos conocer algunos de esos datos. Para ello, vamos a saludar a Álvaro Alonso, informador de la Oficina de Turismo de Pamplona. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo está siendo este verano? Con un tiempo un poco cambiante y un poco raro, pero bueno, ¿cómo está yendo para el turismo?
Bueno, pues la verdad es que el tiempo no está influyendo demasiado porque, de hecho, muchas de las personas que vienen a Pamplona huyen del calor del sur de España o del centro. Por lo tanto, está siendo muy bueno en cuanto a datos.
Oye, pues mira, no es lo de menos, como dices, quien viene aquí busca no busca sol y playa, ¿verdad? Y el tiempo que está haciendo para dar paseos, para conocer ciudades,
pero efectivamente.
La verdad es que está siendo muy bueno. ¿Qué tipo de turista está llegando? No sé si incluso podemos hablar si por edades, si vienen en cuadrillas, si vienen en familia.
Pues mira, el turismo en Pamplona, al menos el que se cataloga aquí en la oficina de turismo, es principalmente familiar y de parejas. Parejas sobre todo de adultos, con cierto poder adquisitivo, y luego también tenemos familias que vienen y buscan un poco lo que son recursos naturales para que sus hijos desconecten pues de lo que puede ser la rutina, y tienen desde los embalses hasta bosques como la selva de Irati, y buscan eso, la desconexión.
Oye, ¿y más o menos la procedencia?
Pues mira, tengo aquí los datos delante y te puedo decir que hemos tenido ya por fin ese adelanto que se suele dar a principios de agosto, con Barcelona y Madrid a la cabeza. Antes figuraba Navarra un poquito por delante, porque claro, los propios navarros pasan por aquí, por la oficina. Pero ahora ya Barcelona y Madrid están en cabeza, y en cuanto a nivel internacional, Francia arrasa, y seguida a mucha distancia está Italia.
Oye, pues mira, Italia poco a poco también se van animando aquí a venir a la capital de Navarra, Pamplona.
Eso es, también Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos ha tenido también gran importancia a lo largo de los dos, bueno, del mes y poco que llevamos de verano.
Oye, pues mira, ahí tenemos varios países que han querido acercarse hasta Pamplona. ¿Cuál es la información que más solicitan estos turistas?
Pues ahí vamos a decir dos tipos de solicitudes. Hola, vengo a Pamplona a pasar un día, ¿qué puedo ver? Y luego, si no, vengo a Navarra una semana, 10 días, estoy alojado en Pamplona y además de la ciudad quiero saber qué puedo hacer en toda la región. Y es mucho más abundante de lo que pensamos ese tipo de solicitudes.
Oye, estoy dándole vueltas a la primera pregunta. Tiene, evidentemente trabajáis de esto y sabéis, pero tiene una difícil respuesta porque Pamplona, yo cada vez que viene gente de fuera y tengo que enseñarles algo, es que tiene tantas cosas que ver, porque ya no mucha gente se centra en la Plaza Toros y recuerdo el encierro, pero es que tenemos una ciudadela maravillosa, las murallas, la catedral, es que tenemos muchas cosas muy chulas para ver.
Efectivamente, muchas veces la gente le empezamos a contar las cosas y dice, pero si vamos a tener que volver, no nos va a dar tiempo a ver todo. Sí, sí, la verdad es que la visita a Pamplona, realmente, haciendo museos, etcétera, puede alargarse más de un día.
Claro.
Y la gente no viene con esa idea, la idea es cambiarlo, que la gente sepa que a Pamplona hay que venir más de un día.
Sí, sí, es cierto que hay muchas cosas para ver. No sé si te pongo en un compromiso demasiado grande, Álvaro, si te pregunto dos, tres joyas de la corona que digas, mire, yo cuando vine a alguien intento que esto no se lo pierda.
Bueno, pues el recorrido de las murallas
sí, es
una de esas joyas en la cual puedes combinar tanto el patrimonio natural que tenemos en Pamplona con nuestros parques, como monumentos, también tienes pues eso, la ciudadela, la muralla pasa por la catedral, entonces pues siempre hay que hacer una paradica, luego la puedes combinar con la gastronomía que tiene Pamplona, que ofrece muchísimo, y luego también pues San Fermín es siempre es un clásico. Pero también porque ofrece no solo el recorrido de los toros, sino hablar de la arquitectura barroca del ayuntamiento, hablar de la vida diaria en Pamplona, en cómo esa curva de mercaderes que la gente se piensa que existe todo el año realmente es una calle.
Es que es curioso, sí, sí. Oye, la verdad es que, como digo, creo que tenemos que hacer también la gente de aquí la reflexión de la cantidad de cosas maravillosas que tenemos en Pamplona. Álvaro, ¿y qué actividades gustan más?
Pues la verdad es que las visitas guiadas tienen mucho auge en Pamplona, tanto a lo que es la ciudad, en formato tú pones el precio como visita guiada con precio fijo, como si no, excursiones por Navarra. Y luego además se ofrecen actividades, por ejemplo, para niños en el Fortín de San Bartolomé, que es el centro de interpretación de las fortificaciones, y están teniendo mucho éxito a través de distintos juegos de escape, visitas guiadas a la propia fortificación. No hay que olvidar que le da nombre al Parque de la Media Luna por su forma, precisamente.
Sí, sí, es que tenemos un montón de rincones y de secretos en esta ciudad maravillosos. Y si hablamos de los de aquí, de quienes vivimos en Pamplona, ¿hacemos turismo local también?
Cada vez más, sí.
Toma ya.
Cada vez más gente entra y te dice, oye, que soy de aquí, pero quiero saber algo de las visitas guiadas. Y les decimos, claro que sí, que podéis entrar, que aunque sea oficina de turismo es para todos, no es solo para la gente que viene de fuera. Y sí, las visitas guiadas gustan mucho, también luego de cara a informarse sobre festivales y actividades culturales. Y luego curiosidades, tienes desde el que te pregunta qué es la inscripción que hay en el ayuntamiento, hasta cuándo abre esta iglesia, sí, sí.
La verdad es que hay un montón de secretos en Pamplona que cuando uno los va descubriendo, los va conociendo, le hace todavía...
Y te gusta más.
Sí, sí. Es que es así. Es que tenemos una ciudad histórica y maravillosa. Y ya para terminar, hemos hablado de lo que ha sido. ¿Cómo ha empezado agosto? Llevamos una semanita escasa, pero ¿cómo han sido los datos?
Son increíbles. Para que te hagas una idea, llevamos ya una tercera parte de todo lo que hemos hecho en julio.
Uf.
O sea, es tremendo. Claro, la gente igual no lo percibe en la calle porque están los Sanfermines, que son de calle, pero claro, en cuanto a nivel de trabajo dentro de la oficina de turismo, es un tercio de personas que se quedan aquí, te hacen sus preguntas, les dedicamos tiempo y la verdad es que a nivel de trabajo es muy, muy importante eso.
Oye, pues mira, desde aquí, por supuesto, agradeceros toda esa información que facilitáis a los de fuera y a los de casa, y también, por supuesto, el modo en el que contéis las cosas con mucho cariño sobre Pamplona. Álvaro Alonso,
pues muchas gracias.
Informador de la Oficina de Turismo de Pamplona, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por esa labor que hacéis para explicar y para que la gente le coja cariño a esta ciudad, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes aquí en COPE Navarra queremos seguir actualizados y seguir conociendo más información. En esta ocasión queremos ampliar porque desde Irache se aconseja informarse bien antes de contratar academias para preparar oposiciones, y es que reciben reclamaciones por temarios incompletos, formación insuficiente o prácticas que no se cumplen. Saludamos a Susana Arizcún de Consumidores Irache. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una ilusión de ponerse a estudiar, de poder hacer unas buenas oposiciones, que se complica, por lo que veo.
Así es. Hay muchos ciudadanos que, bueno, pues lo que quiere es prepararse oposiciones para tratar de conseguir un puesto, pues, en la administración pública. Entonces, bueno, pues existe la posibilidad de este tipo de academias, de forma especializada. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ciudadanos que te dicen que, bueno, esa academia, en primer lugar, en vez de ser a un domicilio, hoy en día son a través de internet, a través de clases vía online, y bueno, pues que luego prometen cosas que luego no las cumplen. Estamos hablando de que el coste total de estos temarios o materiales de preparación ronda más o menos entre 250 y 500 euros. Y si se trata de un curso completo, pues que incluye clases de profesores, el precio aumenta y suele situarse entre 1.000 y 2.000 euros, incluso superarlo. Claro, supone mucho esfuerzo por parte del ciudadano, sí, el tener que pagar este dinero. Pero claro, si te dan garantías y seguridad y formación, y después me apunto a ello. Y luego el ciudadano se encuentra más de una vez pues que el precio que ha pagado pues no ha servido para gran cosa y se encuentra pues engañado. Trata de ver si hay un incumplimiento, por lo que hay que observar los servicios del incluidos en el contrato, hay que ver realmente si están cumpliendo lo que has pactado con ellos o no lo están haciendo. Te diré que hay ciudadanos que te lo dejan claro. O sea, vamos a ver, yo me han valorado como que tenía posibilidades de poder sacar esta oposición y me estoy encontrando con que la documentación que me están dando más de una vez por internet, yo la puedo encontrar con facilidad. Entonces dices, ¿esto estoy pagando por qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué seguridad me está dando? ¿Realmente yo me encuentro con que en esta oposición voy a poder ganar? ¿Voy a poder sacar adelante esta oposición con lo que supone un trabajo detrás? ¿Sí o no? Y la realidad es que, bueno, se hace una reclamación en un primer momento. La empresa dice que al descargarse el material ya se ha renunciado al derecho de desistimiento, porque dices, pues si no estoy de acuerdo, pues lo que hago es anular este tipo de contrato. Y me encuentro pues con que realmente el ciudadano se encuentra pues muy indefenso. La prueba es que Irache le toca muchas veces reclamar estas anulaciones de contrato por incumplimiento contractual. Sí que hemos conseguido que les devuelvan el dinero. Hablamos a lo mejor de ciudadanos que han tenido que pagar ya más de 5.000 euros para esos cursos de preparación de oposición. Pero sí que es verdad que hay muchos ciudadanos que se encuentran pues eso, muy angustiados, pensando que realmente ha pagado un dinero que no ha servido para nada. Diremos también que puede pasar también que las clases online diarias prometidas en las que podían interactuar con alumnos y profesores sean en realidad la grabación de clases presenciales impartidas hace meses y que no tienen ninguna posibilidad de interacción. También diremos que hay ciudadanos que te dejan claro que querían darse de baja y que pensaban que pues no habían firmado un contrato con un compromiso para un tiempo determinado largo o con una financiación, sino simplemente, pues como pagaban mes a mes, daban por sentado que se podían dar de baja cuando quisieran. Y no es así. Entonces, en este momento, están reclamando importes de miles de euros porque firmaron una, bueno, con una financiación y con un compromiso de contrato durante un tiempo determinado. ¿Esa información fue clara, transparente? Pues el ciudadano te dice que no. O también casos en los que la publicidad lo asocia a conseguir un empleo. Y dices, bueno, vamos a ver, que ese empleo no lo tengo, que realmente me estoy asegurando que lo tengo. Y luego, a la verdad, mirando un poco despacio la documentación, ves que es un servicio de enseñanza y que no hay un compromiso de que tú vas a tener ese trabajo, ese empleo, cuando en la publicidad insisten en que vas a tener trabajo rápidamente desde el momento que te apuntas a ellos. Entonces, el ciudadano realmente se está encontrando muy engañado. Diremos también que si el curso lo contratas a través de internet o fuera de la academia, tenemos 14 días desde que recibe el material para echarnos atrás. Y si ya ha superado el plazo, pues habrá que ver si hay un incumplimiento por parte de la academia para buscar una solución. Entonces, diríamos al consumidor, cuidado dónde estamos entrando, qué tipo de academias, en qué consisten, que te aseguren realmente que lo que te han prometido verbal está por escrito, el plazo de tiempo que hay para poder entrar en esas academias, qué te puede costar, qué seguridad te están dando, si son academias con que van a haber un título de carácter oficial o no lo va a haber. Pero ante todo, preguntemos antes de, porque no hay más que reclamaciones derivadas de ello, y mucho es porque te prometen por teléfono o por internet unas prestaciones que luego no las están cumpliendo. Y llegado el momento, el ciudadano se encuentra engañado con una obligación, con unos contratos, con una financiación, con unos pagos que tiene que realizar y realmente no se encuentra que le aseguran realmente lo que le prometieron verbalmente y que al final, bueno, pues más de una vez se encuentra diciendo no tengo documentación de todo ello, no tengo contrato, no tengo esa publicidad que me dijeron verbal porque no me la han dado por escrito y luego es complicado el poder conseguir la anulación de ese tipo de contratos.
La verdad es que hay que tener mucho cuidado como siempre y como siempre leer y tener todo por escrito.
Así es que vamos a ver, el problema de todo esto es lo de siempre. Como IRH, bueno, por lo que dejamos claro es que es fundamental que haya un contrato, un material, unos plazos de entrega, si va a ser un soporte a través de un impreso de libros o cuadernos donde te estás apuntando, o material telemático, el precio total del curso, las desgloses de conceptos, las formas de pago. Hay muchos datos que hoy en día hay que pedir antes de apuntarte. Y que si dudas, más vale pedir toda esa documentación que te van a dar, que te están ofreciendo online o en academia, y lo miras despacio, lo reflexionas y ves hasta dónde puedes entrar o no, y si tienes unos derechos con relación a ello y qué obligaciones existen por parte tuya como consumidor y también por parte de esa academia. Y tengamos claro, son academia, lo cual quiere decir que el empleo que te están ofreciendo a veces no es real un empleo, sino es un servicio de enseñanza para que el día de mañana puedas tener esa posibilidad de ese empleo. Pero para eso hay que mirar despacio esos temarios y hay que valorar hasta dónde queremos entrar como consumidor y si esos temarios nos dan la tranquilidad y seguridad que si estudiando tenemos la posibilidad de poder acceder a ese posible empleo. Y para eso pues hay que mirarlo con cabeza, con cuidado y valorarlo. Y antes de firmar y aceptar, ver dónde estamos entrando. Y si quieren, como IRES, estaremos encantados en mirarle despacio lo que es la documentación y dejarle claro, con esto usted tiene estas obligaciones, estos derechos y, bueno, a partir de ahí ya como consumidor, decides.
Pues Susana Arizun, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Atención, Navarra! Gran liquidación de muebles, sofás y colchones por reformas en Mercamueble. ¡Hasta fin de existencias! Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plazaola, Aizoain.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortina vidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Una y 36 de este lunes 7 de agosto recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Benjamín Monreal. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Tenemos tres apuntes. Tenemos que hablar de una información de turismo en San Fermín. Tenemos también que hablar de las fiestas que se están celebrando en nuestra comunidad. Y también tenemos que hablar de cultura, que si te parece, comenzamos precisamente por este apunte sobre cultura, sobre esa agenda cultural.
Pues te cuento que en el cine de verano de Golén Yamaguchi, a las 5 y cuarto, Alma Viva, a las 7 y cuarto, Bajo el peso de la ley, y a las 10 y cuarto, La gran juventud. Para toda la familia, a las 10 en el Paseo Agustín Churi, noche de cine con la película Canta 2, y tunea camisetas con la diseñadora Maya López en la Casa de Juventud de Pamplona. Uh-huh. Además, a las 8 en la Plaza San José de Pamplona, Chelsea Hot Band, un versionado musical que homenajea al mítico hotel neoyorquino. Y a las 10 en la Plaza Civicán, actuación del cantautor francés Ayé Dualde.
Oye, buenos planes de cine, de música para poder disfrutar en cuadrilla o en familia.
Así es.
Así que el que quiera ya tiene ahí los planes. Y los que quieran seguir disfrutando en cuadrilla o en familia, pero no sé si de tanto cine, sí de música, pero de un ambiente festivo, cuéntanos, Benjamín, ¿qué tenemos para fiestas estos días?
Pues te cuento que siguen de fiestas en Arguedas. A las 6:30, encierro con la ganadería local Víctor Ustarros. Después, más suelta de vacas, pero dentro de la Plaza de Toros. Por la noche, bailes regionales. Y seguido, concierto en la Plaza de los Fuegos con el grupo La Fania Perfect. Seguimos en la Ribera porque en Fustiñana, de 6:30 a 8:30, también vacas, que les gusta mucho en la Ribera.
Claro.
Y a medianoche, baile en la plaza con la orquesta Nueva Etapa, que va por muchos pueblos de Navarra, me estoy dando cuenta.
Sí, es de las habituales, ¿no? De las que hace una buena turné.
Así es. En Zubiri, yéndonos ya a otra parte de Navarra, por la tarde, juegos para los más pequeños, bingo, y por la noche, baile con el DJ Flama. En La Raga, más cerca de aquí, hoy día del niño. Los más pequeños han hecho la ofrenda floral a la Virgen y tras ello han salido con la comparsa de gigantes y cabezudos.
Buenas fiestas en La Raga.
Seguro que sí. Yo no he estado nunca, mira. Y mira que me pillan cerca, ¿eh? Por la tarde, actividades y juegos infantiles en La Balsa. A las 8:30 pasa en la calle Palanquera, concierto a cargo de la orquesta En Esencia.
Oye, pues ahí tenemos un poco de repaso y también tenemos a Pablo Hermoso Mendoza y a Guillermo Hermoso Mendoza en Estella.
Así es. Con esta marcha muy estellica. Hoy, cuarto día de fiestas, día de los mayores y de los quintos. Tras el almuerzo ha tenido lugar La Bombada, que es una iniciativa popular. Ahora, al mediodía, para los más mayores, actúa Chuchín Ibáñez y la banda de música local. Después, comidas en la Plaza Santiago, de los quintos del 73 y del equipo de fútbol estrella de San Andrés, que tras la comida organiza su habitual ronda con la charanga Turruchiqui. A las 6:30, lo que tú me comentabas, corrida mixta en la Plaza de Toros con los regionadores esteicas Pablo Hermoso Mendoza y su hijo Guillermo Hermoso Mendoza y el diestro Cayetano Rivera, que finalmente ha podido venir a Estella.
Mira qué bueno. Oye, por cierto, lo de la bombada, ¿qué era para la gente que no sepa?
La bombada es un acto que comenzó hace unos años, en la cual se lanzan como unas bombas, son como y acaban cayendo como caramelos, gusanitos y tal.
Qué guay.
Y por la noche, tras la bajadica del Che, que también organiza la Peña La Bota, concierto en la Plaza Santiago con el grupo La Mala Pecora. Y a la una, como todos los días en Estella, desmayo, baile de la era y popurrí estellés con los gaiteros y Turrieta.
Echas de menos las fiestas de Estella, ¿verdad?
Mucho.
Vamos a tener que organizar una escapada a ver si Víctor se anima a ir contigo.
Seguro que sí.
Y después de repasar la agenda cultural y la agenda de fiestas que tanto gustan en Navarra y que tanto se disfrutan, tenemos que hablar de unas fiestas que ya pasaron, pero que quieren que la información, si no me equivoco, Benjamín, sea durante todo el año.
Así es, el Ayuntamiento de Pamplona abrirá el Centro de Experiencias San Fermín 365. Detrás de los corrales de Santo Domingo hay una pequeña caseta,
¿sí?,
que es donde se encontrará este centro. Y para explicarlo tenemos a María Bezun Artea, que es la jefa del Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Buenas tardes, María.
Pues tenemos al teléfono a María Bezun Artea, jefa del Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Y hablamos con ella porque no sé si los oyentes se habrán fijado alguna vez, pero donde los corrales de Santo Domingo hay una caseta. Pues en esa caseta el Ayuntamiento va a poner el Centro Experiencia San Fermín 375. Buenos días, María.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es esto?
Pues mirad, esto es un centro que lo que busca es poder explicarles a todos los visitantes que llegan a la ciudad lo que son los Sanfermines, vengan durante las fiestas o fuera de ellas.
¿Y cómo se va a poder sumerger uno en los Sanfermines?
Pues bueno, pues al final este área lo que va a contar va a ser con tres zonas para la acogida del turista. Entonces, una que sea propiamente donde estará un informador que pueda informar sobre los Sanfermines y los recursos turísticos de la ciudad y que pueda contestar, evidentemente, todas las consultas que tengan los visitantes. Otra parte que va a estar conformada con pantallas, algunas estáticas y otras, en cambio, en las que el turista va a poder interactuar, donde tendremos información, pues no sé, sobre la pamplonesa, sobre la comparsa, sobre la programación, es decir, aquella información, ¿no?, que interesa al visitante cuando nos visita y nos dice, bueno, ¿y por dónde pasa el encierro? ¿Y cuántos metros tiene? ¿Y cuál ha sido el encierro más rápido de la historia? Bueno, pues este tipo de información que normalmente interesa, pues bueno, poder estará disponible para los visitantes, y gracias también a un trabajo que estamos haciendo de constituir un archivo de los Sanfermines. Y bueno, y ya la tercera parte del centro estará constituida por una especie de laberinto que sí va a ser, nosotros, que es la parte que hemos llamado como la parte experiencial, en la que el visitante podría ir haciendo un recorrido en forma de laberinto en el que va a tener acceso a imágenes y en movimiento, vídeos y bueno, mucha información que de alguna manera le va a mostrar lo que es este caos que es la fiesta, ¿no?, en sí.
Perderse
tipo de forma ordenada, sí.
Perderse en el laberinto igual que te pierdes en San Fermín, ¿no?, de los amigos.
Eso es, tres cuartos de lo mismo, pero aquí sí que funcionará el móvil.
Y me dices que esto es para gente de fuera. Los locales, los que ya conocemos San Fermín de sobra, ¿podemos acudir? ¿Es interesante también para nosotros?
Hombre, yo creo que hay mucha información, por ejemplo, los carteles de la fiesta, ¿no?, que igual somos a los principales, las personas que vivimos en Pamplona, los propios navarros, ¿no?, los que estamos más interesados, ¿no?, en saber, oye, ¿cuál era el cartel que hubo en el año 1956, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, o ver esa evolución que han tenido los carteles, o la música, o aspectos que seguramente cuando se empezó a lanzar el chupinazo, o bueno, habrá muchas cuestiones que igual a una persona de fuera no está tan interesada en conocer, y en cambio pues a través de este centro sí que vamos a poder respuesta, y que entonces creo que va a ser de mucho interés también y principal interés para los de casa.
Sí, que a veces pensamos que sabemos muchas cosas, pero luego nos podemos sorprender, ¿no?
Increíblemente, yo continuamente estoy, bueno, evidentemente por mi trabajo tengo que leer mucha documentación, ¿no? Sobre, ya no simplemente sobre los Sanfermines, sobre otros aspectos de la ciudad, y siempre nos llevamos muchas sorpresas y la verdad que muchas veces curiosidades que yo por lo menos yo las valoro mucho, y creo que muchos de los oyentes, ¿no?, también las valorarán.
Totalmente. Y me ha parecido curioso lo de desestacionar la fiesta de San Fermín. ¿Por qué la importancia de esto?
Pues mira, para empezar, igual habría que explicar qué queremos decir con la palabra desestacionalizar. Con esto lo que buscamos es que no haya tanta concentración de personas, o sea, que los Sanfermines no sean simplemente durante del 6 al 14 de julio, durante los días que duran la fiesta, sino que alguien que venga, por ejemplo, un 11 de noviembre, sea capaz de tener información de la fiesta y poder disfrutar de ella, ¿sí? Entonces, para esto es lo que con este centro es lo que buscamos, que si alguien, bueno, que además hay que decir que casi todas las personas que vienen a Pamplona, Pamplona es la ciudad de los Sanfermines, y los sitios más fotografiados justamente son, pues el vallado en la plaza consistorial, o incluso también la parte del vallado donde los corralillos. Bueno, pues al final la gente lo que quiere es ver los espacios por donde pasa, ¿no?, donde discurre la fiesta. Entonces aquí lo que hacemos es justamente crear un espacio para poder explicar lo que es la fiesta, aunque no estés simplemente en los días de San Fermín. Y así aquellas personas que vengan tengan también más motivos para poder quedarse en la ciudad, para poder profundizar en nuestra cultura, en nuestras fiestas, y entonces, pues en lugar de una noche puedan estar dos también. Y entonces, de alguna manera sí vamos a intentar motivar que haya más visitas a la ciudad, más repartidas en durante todo el año, que eso es también un poco cuando hablamos de sostenibilidad en la forma de producir el turismo, pues lo que queremos decir es que vamos a intentar que las personas vengan de formas más repartidas para que de alguna manera también haya menos impacto, ¿no?, en el medio.
Totalmente. ¿Y cuándo se va a poder empezar a visitar este lugar?
Pues mira, pues esperamos que se pueda visitar a partir más o menos de marzo del año 2024. Es un proyecto que acabamos de firmar el contrato, por lo que empezaremos a ejecutarlo ahora, por lo que eso son, bueno, si todo va bien, podría ser en esas fechas, en torno a marzo-abril, que podremos empezar, bueno, que se hará ya la apertura, ¿no?, la inauguración del espacio, y podremos empezar a disfrutarlo, sí.
Perfecto, pues muchísimas gracias, y esperemos que el centro sea todo un éxito. Gracias, María.
Oye, pues muchas gracias a vosotros por vuestra llamada y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundiagri, en Tafalla. Mundiagri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundiagri, la tienda de los amantes del campo.
Últimos días de liquidación de muebles en el polígono de Mutilva. ¿Buscas muebles de diseño a precio de saldo? Liquidación de exposición con descuentos de hasta el 80%. Recuerda, sofás, muebles de salón y dormitorios a precios increíbles. Solo hasta el 26 de agosto. Polígono de Mutilva, calle M, número 40. Ubicados en la antigua tienda de muebles Saskia.
Y hoy, 7 de agosto, le recordamos que hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y con este Estampas Navarras de los Iruñaco llegamos a las 13:50.
Que va a sonar el cohete y el encierro va a empezar. Al que es navarro de pronto le hace despertar cuando la gota
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Trece y cincuenta minutos de este 7 de agosto y en escasos 9 minutos y unos pocos segundos Osasuna volverá a un bombo europeo, al de la Conference League, para saber quién va a ser su rival de la previa de esta Conference League. Esta mañana conocíamos los posibles rivales en ese grupo más reducido, pero ahora sabremos cuál es el rival, aunque es posible, o mejor dicho, esperemos no conocer el rival directo, porque el único rival que se conoce seguro sería la Fiorentina, el resto serían rivales que tendrían que superar una eliminatoria previa. Eso sí, Osasuna logró por méritos propios en el terreno de juego clasificarse para esta Conference, pero ha sido larga y tenebrosa la andadura hasta poder estar en el bombo en el día de hoy, con el TAS de por medio. Y es que la UEFA no tenía clara la participación del conjunto rojillo en esta edición de la competición europea. Vamos a ver si puede haber suerte, si el sorteo es favorable para los hombres de Yagoba Arrasate. Y vamos a hablar también de algo más de actualidad rojilla. Les habla Alberto Sanz y saludamos ahora a Javier Salvador Saba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, qué ilusión, ¿no?
Pues la verdad es que sí, nos pilla ahí en pleno verano, pero siempre, bueno,
nos ha costado estar hoy en el bombo, 5.988 días después.
Bueno, nos ha costado y ojalá, yo creo que el proyecto que estará metido Osasuna creo que no volverá a tardar tanto tiempo, pero sí que es verdad que hay que poner en valor y no hay nada más que ver cómo se refuerzan, pues ya no los equipos que han acabado en la liga por encima de Osasuna, sino los que han quedado por detrás, que da miedito. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, manteniendo el bloque y, como siempre, pues bueno, acertando con lo poco que fichemos.
En estos 5.988 días, lo más reciente, lo que tenemos más grabado es, pues bueno, esa duda de si Osasuna iba a participar o no con la UEFA, con el TAS, pero hay que recordar que Osasuna estuvo a un pasito, a un gol, de bajar a Segunda División B.
Sí, la verdad es que el...
Ha habido momentos maravillosos durante este tiempo, pero también momentos muy duros.
Sí, es verdad que se quedan ya atrás y en el olvido, pero creo que siempre hay que tenerlo en cuenta, aunque es verdad que yo no soy mucho de estar siempre con el tema de Saba de la Vueltas. Creo que Osasuna ahora es otra cosa, creo que se están haciendo las cosas bien, o eso parece, y ojalá, ya te digo, que creo que estaremos más cerca de repetir un puesto europeo, con lo complicado que es, que de estar cerca de Segunda B, Alberto.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Oye, si te parece, antes de hablar de esos posibles rivales y de esa actualidad, Saba, si te parece, vamos a hablar lo primero de nombres propios. El primero, el de Aimar Oroz, que el club ya se pone manos a la obra con esa renovación. No sé si tanto para lograr subir la cláusula, que es de 28 millones y que puede ser interesante, sino también entiendo para poner el contrato acorde al rendimiento y al nivel que tiene ahora mismo el futbolista.
Mira, yo creo que con el tema de Aimar Oroz, o sea, es una... Estuvo muy listo en su tiempo, con la anterior renovación. Creo que le ofreció al jugador un contrato progresivo y en esas estamos. Creo que Aimar Oroz este año va a estar cobrando ya entre los 7-8 primeros sueldos de la plantilla. Y creo que ya es, quizás no tan acorde al rendimiento, porque podemos decir que está entre los 2-3 mejores, si no es el mejor del equipo ahora mismo en cuanto a rendimiento, pero sí que es verdad que la proyección que tienes es brutal, que esos 28 millones de euros, yo así como con otros jugadores ya te he dicho siempre que no veía una salida de Lucas o no veía una salida de David, con Aimar tengo más dudas porque apunta a que sí que va a valer esos 28 millones de euros y quizás más, y creo que la idea de Osasuna va a ser... Pues esto ya es opinión mía, ¿eh? No es información. Creo que ese contrato progresivo que acaba en 2026, pues intentar que ese sueldo que Aimar fuese a cobrar en 2026, pues empezará a pagárselo desde ya y con ello pues tratar de rascar algo en cuanto a la cláusula. Yo estoy convencido que esa cláusula no va a superar los 32, 35 millones de euros, lo tengo claro, pero oye, bienvenidos sean si se puede aumentar un poco y sobre todo darle más amplitud en el tiempo a su contrato.
Bueno, y que luego hay que tener en cuenta que la cláusula, siempre hablamos de que es una tendencia tener cláusulas, entre comillas, que sean pagables para que no te andas luego negociando, al final pones una cláusula de 50 y acabas recibiendo menos que si pones 35.
El problema es que Osasuna no ha tenido como club la fuerza económica para poder llegar a esos 50 millones de cláusula. Hay que tener en cuenta que si tú coges a un juvenil y le pones un contrato de jugador de primera división, le pones 50 millones de cláusula a cambio de 1 millón de euros y te lo firman seguro. El problema es que Osasuna no ha tenido capacidad económica para y no tiene aún para poder hacer eso. Con lo cual, siempre tienes que... poner un sueldo un poco acorde a esa cláusula que vas a poner más baja, porque si no, no te van a aceptar las renovaciones, claro, claro. ¿No? Eso está claro.
Oye, otro de los nombres propios es Jorge Rando, puede ser tercer central, puede ser cuarto central o incluso va a depender de él, o depende de él, mejor dicho, que pueda salir en un equipo de segunda división a tener minutos. Ahí el futbolista tiene que hacer, Saba, una apuesta que no es sencilla entre, oye, ver si aquí puedo ganarme los minutos. Oye, está la Conference, está la Liga, está la Copa, está ese viaje a Arabia. O sí, voy entre comillas a lo seguro.
Mira, yo así como en el caso de Javi Martínez, creo que se equivocó por completo saliendo, porque ya era una pieza importante de Osasuna. No era titular, pero era una pieza importante de rotación y se equivocó, y más viendo el resultado saliendo de Osasuna. Yo a Jorge Rando lo veo un pelín verde para este nivel europeo de Osasuna. Creo que le vendría muy bien jugar, que no te lo asegura nadie, pero creo que a su nivel le da de sobra jugar 30 partidos en segunda división como ha hecho Jesús Areso en el Burgos. El problema que tiene Osasuna es que si entra en Conference va a tener muchos partidos, y entiendo que si no llega otro central, Jorge Rando no va a salir cedido. Y lo que veo yo, hay un problema, es que teniendo a Jorge Rando y a Unai, sigo viendo que el tercer central de Osasuna ahora mismo es Juan Cruz por rendimiento, y lo veo un problema, ya te digo, si entramos en competición europea. ¿Yo qué haría? Si fuese esto el PC Fútbol, mandaría cedido a Jorge Rando a segunda división, como digo, y traería un tercer central titular, que ya tenemos dos, lo que pasa que creo que no van a estar para jugar 45-50 partidos.
Bueno, puede ser una alternativa. Oye, respecto a los amistosos, Saba, Arnaiz y Rubén García, los que más minutos, Aimar el que menos, pero que nadie se asuste, que es por ese sub-21 que terminó tarde de competir.
Y aparte de que han tenido los que más minutos, creo que el rendimiento de ambos ha sido sí. muy bueno. Yo, si Yagoba, que suele ser justo, sigue siéndolo, sé que es difícil gestionar una suplencia del Chimi Ávila, y más siendo a Vigo, donde ha metido 3 goles el bueno del argentino, Yo te diría que por juego que he visto esta pretemporada, Rubén García con Rubén Peña deberían ocupar esa banda derecha, pero ya te digo que eso es una opinión muy, muy particular mía.
Oye, luego los goleadores, Catena con ese hat-trick y Quique García con tres goles. Veremos, porque los goles de Catena no pueden ser la parte fundamental de los rojillos y Quique García parte como suplente.
Yo tengo claro, y lo tenía claro desde el año pasado, que Osasuna debía buscar una salida para Quique García. Creo que es un futbolista que su etapa ya creo que ha terminado ya en Osasuna. Creo que no le da. Creo que el futbolista que vino de Eibar era una cosa y este es otra. Aparte, creo que el jugador tampoco está contento porque no se ve suplente, con lo cual ojalá se pueda dar una salida buena para
ambas partes.
Las dos partes. Sí,
oye,
sí.
Saba, ya para terminar, porque en un minuto tenemos el sorteo, yo la verdad es que viendo los equipos, es cierto que no quiero a la Fiorentina, porque me parece, pero es que tampoco sé decirte, porque es que el Brujas me parece un buen equipo, el Partizan me parece un equipo complicado, incluso el PAOK, es que estamos hablando de Europa.
Si salvamos a la Fiorentina, el resto son todos de un nivel bastante bastante similar, con lo cual yo me pido el Brujas para que puedas ir a una ciudad bonita a visitar, cercana y bueno, sobre todo los viajes. Yo creo que al final ir a Belgrado, pues a Darko le puede gustar.
También, sí, en agosto.
Sí, son ciudades bonitas, pero ya te digo que yo por viaje me apuntaría a ir a Brujas.
Venga. Saba, ahora lo comentamos. Gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Ya saben, sorteo de Osasuna de la Conference y también siguen en COPE con toda la información.